La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Se podría decir lindo atardecer en estos momentos, porque estamos así entre el buenas noches, todavía buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades que Inspiran. Porque el objetivo es encontrar, como siempre te decimos, esas verdades, nuestras verdades, lo que consideramos como verdades, los que nos parecen las verdades. Desde el punto de vista de opinar por nosotros mismos, de pensar por nosotros mismos, de estar de acuerdo, en desacuerdo, de convocar y evocar palabras, momentos. Y quitarle el velo a las mentiras, a veces también pudiendo encontrar con distintas concepciones. A ver, cuando uno ve determinados canales y cada vez más, ves un canal y es la tesis, ves el otro canal y es la antítesis. Y yo siempre digo que bueno es ver los dos para conformar la propia síntesis, porque de un mismo hecho tenés versiones completamente polares. Y ahí es donde aparece el fanatismo. Y el fanatismo tiene una acepción, que es anular al otro. Cuando uno es fanático de algo, anula al otro. Y cuando anulas al otro, no te encontrás en las diferencias. Uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, con un montón de cuestiones. Hay hechos que lo son. En el día de ayer, no voy a tomar desde el punto de vista de las perlitas, que después las vamos a hablar con mi co-conductor. Ese momento lo voy a dejar para poder dialogar con él. Pero creo yo que el mensaje de García Cuerva, primero, debió haber sido muy analizado también para mí por el Papa Francisco, claramente. No es que dijo solamente lo que indiscutiblemente él también considera y de acuerdo a la homilía, pero fue muy claro y muy contundente. Yo, por lo menos del día de ayer, es una de las cuestiones que más rescato del arzobispo José Ignacio García Cuerva. Cuando habló de una casa común, cuando habló verdaderamente del bien común, cuando habló de la fraternidad, cuando habló de palabras que verdaderamente, sí, las decimos, pero las llevamos a cabo, verdaderamente empatizamos, existe un otro o anulamos al otro, y si opina distinto ni hablar, ¿no? Es como una tribu lo que hay, nosotros somos más tribu que grupo, el grupo tiene que ver con una pertenencia, y el grupo no anula lo diferente. Y me parece que hay que quedarse allí. A mí me pareció lo más importante del día de ayer. Fíjense que todos analizaron un discurso desde un punto de vista económico, que después lo vamos a hacer, después desde un punto de vista político y después desde un punto de vista de personalidad. Más todo lo que aconteció también desde las presencias internacionales, entre comillas. Yo creo que hubo más ausencias que presencias en todo lo que tiene que ver con lo que aconteció en el día de ayer. No hubo las presencias que como país requeriríamos. Después, ya que desde el punto de vista de una imagen no se tenga como corresponde a nivel protocolar la falda de una pollera, también me parece que muestra qué tipo de canciller se puede llegar a tener al respecto. Y después la entrega de un obsequio en medio del besamano. Pero son cuestiones menores, pero me parece que son cuestiones que hacen a lo que va a acontecer. Hago lo que se me canta. En definitiva, lo protocolar no está presente. Después, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención lo que tuvo que ver con la no emisión en los medios de la jura de los ministros, algo institucional, algo que le corresponde a todos los argentinos y argentinas, la jura de ministros, y que encima la canciller Diana Mondino lo que expresa es que era un evento familiar. No, señoras y señores, es un evento político institucional que nos corresponde. Y después que no querían montar un show de acuerdo a la situación que está el país. Bueno, no hubieran hecho ni Madame Butterfly ni nada de lo que se hizo en el Teatro Colón de gala. La pregunta es quién pagó, ya que estamos tan austeros en esta nueva era. ¿Quién pagó algunas cuestiones, no? A mí por lo menos me lo pregunto y te lo pregunto. ¿Será el gobierno de la ciudad, justamente, que estaba Jorge Macri? Pero hay hechos que marcan por lo menos un sentido. A mí el sentido más importante me lo dio el arzobispo. Ojalá que haya una casa común, ojalá que haya una común unidad, y ojalá, ojalá que podamos empatizar con el otro. Va a ser muy difícil. Esto lo dijo el presidente. Va a ser muy difícil lo que se viene. Y después, por último, ya ahora no lo va a pagar la casta, porque no se dijo la palabra casta. Ahora lo va a pagar el Estado y no los privados. A ver, cuando se habla del Estado, de lo que tenemos que ser conscientes es que lo vamos a pagar todos y todas. El pueblo lo paga. Es decir, la conciencia que tenemos que tener de ahora en adelante es que el ajuste lo paga el pueblo. Y el pueblo votó el ajuste. El 55-56% de los argentinos. El ajuste va a ser un shock para encontrar la luz de esperanza. No sabemos cuándo, pero puede haber una luz al final del túnel, unas cosas así, en donde verdaderamente, a mí por lo menos me parece que hay en muchas cosas una improvisación muy grande, porque repetir determinadas palabras y después que vas a encontrar la luz, ¿cuándo la voy a encontrar? Sería importante. Y después, lo que me dejó pensando mucho es cuánto tiempo como pueblo vamos a tolerarlo. ¿Cuánto tiempo se va a tolerar una estanflación? ¿Cuánto tiempo vamos a acompañar al presidente electo de los argentinos y argentinas? ¿Cuánto tiempo? Esa me parece que es un poco la pregunta que queda resonando. El tiempo no es ilimitado. El tiempo en estos momentos pesa y preocupa, y preocupa mucho. Quedó claro la estanflación, quedó claro los 18 a 24 meses, aquellos que decían que no, que lo habrá dicho. Y cuando escuchás algunos medios, lo que expresan es que quizás se dice para no apurar a que la resolución de los conflictos y de los problemas no sea antes. Yo creo que vamos a vivir una situación importante de ajuste. Yo creo que es triste escuchar al pobre no le va a afectar porque total pasa a ser indigente. Yo la verdad que estoy azorada cuando lo escucho. Al que más va a afectar es a la clase media, pero ya casi no hay clase media, te responden. Es decir, el pobre va a ser cada vez más indigente y la clase media no la va a afectar tanto, porque cada vez hay menos clase media. Ojo que esto es responsable de todos, ¿eh? El gobierno anterior, ni hablar lo que dejó el gobierno anterior. Pero, ni hablar. Pero cuando te dicen así, total, queda poca clase media. La pregunta es, ¿Este va a ser un gobierno para los 47 millones de argentinos o hay 20 millones de argentinos que están fuera? Esto sería una de las preguntas. Y creo que esta respuesta la vamos a tener con el tiempo. Yo lo que deseo es que el ajuste tenga una luz y que el túnel, la luz, esté lo más cerca posible. Me hace acordar de Víctor Suero cada vez que dice la luz, el túnel, una cosa que no sé, le juro, me da la sensación que en cualquier momento, sí, me encuentro con Dios, no sé por qué es una cosa así, pero la luz al final del túnel me sonaba eso, yo escuchaba y digo, la luz al final del túnel, nos vamos a morir todos en cualquier momento, pero bueno, hay que poner la esperanza, hay que poner la expectativa que después del ajuste vamos a encontrar el camino, sería, la salida sería. Quizás la salida vamos a encontrar con Roca y demás a la cabeza, una cosa fantástica, y con alguna insolación también que hubo. Yo creo que los referentes que vinieron de los distintos países terminaron insolados. El príncipe de España, una cosa, la realeza estaba insolada más o menos, por lo menos un toldito tendríamos que haber puesto, ya que lo hacemos al estilo Trump, por lo menos un toldo lo podríamos haber hecho. Después vamos a analizar también, ¿eh? Porque hay una parte que quedó muy desconforme, hasta los propios, los legisladores propios, porque por lo menos hace un discurso de 10 minutos en la Cámara, decir algo, aparte de al pueblo. Ahora, el tema es el siguiente: cuando uno no dice algo en la Cámara, la pregunta es esta: ¿tenía algo para decir? ¿Algo concreto? Porque lo que le dijo al pueblo, si lo dice a la Cámara, termina viendo los 30 senadores, diputados, legisladores del presidente. Se iban a levantar todos, porque estaban incluidos, ahí tenías el oficialismo, PRO, todos juntos. Algunos, si se quedaban, eran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿había algo para decir? Esa es la pregunta. Y después, el dar la espalda, a mí no me pareció prudente, porque de ellos es de quienes van a necesitar, de ellos es quienes vamos a necesitar para tomar todas las medidas que cree conveniente el presidente electo. Es decir, no lo niego, lo sumo. Hacelo con el toldito, que estén todos insolados, no hay problema. Con el pueblo, lo cual me parece extraordinario, hablarle al pueblo, de cara al pueblo, enfrente al pueblo, con el pecho hacia el pueblo. Estoy de acuerdo con el corazón al pueblo, con el bastón y los cinco perritos. Yo estoy de acuerdo, pero la espalda, desde el punto de vista de no decir nada en la Cámara, a mí por lo menos me dejó un sinsabor. Me dejó un sinsabor. Yo hubiera hecho las dos cosas. Las dos cosas. Ya está mi co-conductor, estamos en vivo, obviamente, en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android y iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. En estos momentos la temperatura es de 27 grados 2, la sensación térmica es de 28 grados 5 y ya estoy con él, productor agropecuario y también se desempeña en el sector como oro aplicador de fumigaciones. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador y corredor de rally. Estoy con el gran Mario Baldo. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Y ahora sí, el atardecer pasó a ser noche. ¿Cómo te va?
Bueno, bien, Ale, buenas noches a toda la audiencia. Bien, una noche, un día raro como día lunes, un día tranquilo, la verdad. Sí. Y bueno, el día luego de haber visto ayer lo que fue la asunción de Milei, bueno, de ver un montón de cuestiones que están para comentar. Recién te estaba escuchando el tema de que no te había caído muy bien el tema de haber hecho su primer diálogo con el pueblo, digamos, a espaldas al Congreso.
No, aclaro algo, porque esta es la deducción que hacen muchos. Yo lo que digo es que se pueden hacer las dos cosas: hablarle al Congreso y quedar de frente al pueblo. No digo que no esté bien hablar de cara al pueblo. De cara al pueblo me parece fantástico, porque es obrar para el pueblo, siempre y cuando sea de corazón y no sea una demagogia, eso. Pero las dos cosas me parecen que hubieran sido prudentes dentro de la Asamblea Legislativa y de cara al pueblo, las dos. Y no digo una sí y la otra no. No, no.
Sí,
y
la verdad es que él fue parte de esa legislatura, del poder legislativo, y fue ninguneado, bulinizado.
Sí, pero ahora es presidente de la nación. Ahora es presidente de la nación y necesita a ese Congreso.
La verdad que me parece a mí, yo tengo dos puntos de vista. Me parece que le dio una segunda importancia, porque como él dice, siempre viene a gobernar para el pueblo, y digamos que los puso en segundo lugar, y es donde tiene que estar la política, en segundo lugar, y donde tiene que volver a cumplir las definiciones de las palabras de la por qué la gran academia
igualmente la academia Mario española, te comento algo, los K no estaban ahí. Se hubiera dirigido específicamente a su gente. Y aparte, todos lo merecían también. A ver qué era lo que iba a hacer.
Vamos a ver esos muchachos que son empleados del pueblo.
Aparte, vos decís de cara al pueblo.
¿Sabés lo que pasa?
De cara al pueblo y no a la política. El ajuste no lo paga el Estado, El ajuste lo pagamos todos.
Sí,
no nos mintamos, No empecemos a mentir desde la base, porque eso de que el ajuste lo paga el Estado y no los privados es una mentira. El ajuste lo paga el pueblo. Exactamente, lo vamos a pagar todos, pero hay que empezar a decirlo.
Mañana cuando se nombren las medidas y se produzca una gran devaluación que se va a llevar, la verdad es que la devaluación de hace rato que está dada, porque de todo el mundo se ha pegado unos pedazos de cubridas con aumentos y aumentos y aumentos y aumentos, que bueno, mañana cuando pase el dólar oficial de un 400 a un 800, a 800 y empiece a sincerarse, muchos, quizás los que sean lógicos, ya deben estar cubiertos con los aumentos que han venido fabricando, y los que no y sean especulativos y pocos patriotas, seguramente van a aprovechar y van a volver a aumentar para volver a aprovechar desde Río Revuelto. Pero bueno, las consecuencias se van a pagar. Yo creo que el mercado de los tipos abusivos, de los comerciantes y empresarios abusivos, que suban las cosas a un precio que no es real, también a través de la estanflación que se va a producir, se van a tener que ir bajando para que la oferta se vaya manejando con la demanda. Eso te hablo a un nivel medio. Lo que sí no va a pasar con las clases bajas, donde le van a aumentar el pan, le van a aumentar la carne.
Ah, pero vos quédate tranquilo, porque la respuesta es que el más pobre va a ser indigente y la clase media hay tan poca que no nos hagamos problemas. Es decir, que van a terminar ganando siempre los mismos, los de arriba.
Y no sé, me da la impresión que no, me parece que va a ir a un asinceramiento real. Muchos no le va a gustar como va a ser las primeras medidas. Vos viste, en cuanto a lo que es al Estado, la presenciabilidad ya ocasionó muchísimos problemas, porque hay mucha gente que cobra.
Lo del Estado no está bien y que vayan a trabajar está perfecto.
Pero el grave problema
ahora es el ajuste no es al Estado. Vamos a dejar claro, el ajuste es al pueblo.
Que se lo está viendo, es a todo el mundo,
Exacto. Es
a muchos, y creo que el ejemplo lo tienen que dar con el Estado. O sea, mira lo que te digo como primicia: hay muchísima gente que hoy está cobrando y no sabe a dónde tiene que ir a trabajar. Inclusive hay gente que está cobrando por labores que están realizando en otra provincia y que jamás fueron a trabajar. O sea, la presenciabilidad va a dar como primera medida que se va a caer se va a achicar más o menos un 50% a 100% de los ñoquis.
Pero con eso igualmente estamos de acuerdo, lo de los ñoquis y demás, pero con eso no se soluciona la economía del país. Empecemos a hablar con respecto a qué se soluciona la economía del país. Por favor. Empecemos. Bueno.
Y parte del achicamiento del Estado es dejar de pagarle 1 millón, 2 millones de pesos a gente que no va a trabajar.
Esto estamos de acuerdo, el que no tiene...
Segundo, la obra, seguramente la, se va a cortar la obra pública, este, que también es un choreo, todo el mundo sabe que todo el mundo, además, la gran, fue el gran pilar de, del robo del kirchnerismo, fue la obra pública. No creo que en eso no vamos a disentir, porque si ya disentimos en eso, estamos diciendo que está bien Cristóbal López, está muy bien lo que hizo este Báez y todo eso, sabemos que el gran choreo viene por la obra pública, así que yo creo que todo eso al cortarse, este, se va a ir acomodando el Estado, no sé.
¿Y?
Bueno, te puedo seguir diciendo, todas esas cuestiones ya van a, gran, a arreglar gran parte de
eso. Sí, con eso bajamos, bueno, el PBI al 5%.
No vamos a solucionar 40 años de robo en dos días.
Ahora te hago una pregunta, Mario. Vos me dijiste algo el viernes pasado. Me dijiste, Alejandra, va a haber un solo tipo de cambio. Lo que vos estás diciendo no es veraz. Yo te dije, va a haber un dólar oficial en el cual no va a haber un levantamiento absoluto del cepo, que va a pasar a 700 pesos y después va a quedar el dólar blue. Me dijiste que eso no iba a pasar en un gobierno de Milei. Quiero ver qué es lo que va a acontecer en el día de mañana, que no es hoy, sino mañana, porque hay una improvisación muy grande internamente. Esto no es que lo dice Alejandra Piaggi, esto es una realidad. Hay una gran improvisación en algunos aspectos, en algunos, sí, un día en el cual el primer día se iban a tomar las medidas, no se tomaron, hubo feriado cambiario. Mañana va a haber feriado cambiario. Mañana va a haber feriado cambiario y no hay medidas. Lo que tienen que ver los diputados y senadores, libertarios, se están preguntando cuándo va la ley ómnibus, porque todavía no tienen idea de qué va a tratar la ley ómnibus.
La ley ómnibus, lo que hubieran visto en TN, ahí ya la pasaron un montón de veces. Pero digo, más allá de
ah,
eso,
¿vos te acordás que vos me habías dicho que los canales no iban a tener pauta? Mira, TN y La Nación más. Tenías
día,
razón, ¿eh?
Sí.
Tenías
no,
razón.
La pauta mañana se les corta todo.
Sí, se les corta. Total, le paga Mauricio Macri.
Se va a ir cortando.
Quédate tranquilo que le queda recortada.
Se va a ir cortando la pauta.
Sí.
Y la gente que quiera retroalimentarse con creyendo que el gobierno que teníamos era fantástico, tiene que ponerse así, bueno, y ahí dicen todas las estupideces que quieren escuchar.
No,
ahora,
pero...
hace 40 años que están gobernando, estamos fundidos, todo el mundo ve que está fundido y siguen defendiendo lo indefendible. Yo ya estoy pensando en que hay gente que está enferma, sinceramente, psicológicamente. Yo ya pienso eso, porque vos sabés que yo veo un ratito C5N,
sí,
y veo, y bueno, está bien, hay una desesperación por poder seguir trabajando, por poder seguir viviendo del biribiri, y con sueldo fantástico. Yo lo escuchaba un tipo como Brancatelli, cosas indefendibles, un tipo que no existía.
Y bueno,
por
pero...
Por hacer novio del kirchnerismo...
¿Sabes lo que pasa, Mario? Bueno, pero también era indefendible desde el otro canal y desde la oposición, lo de Mauricio Macri. Cada uno cuida su quintita y demás.
Mauricio Macri fue. Es más, ahora le gana la elección a Riquelme el fin de semana porque dieron vuelta la resolución.
El domingo se vota en Boca. El domingo se vota en Boca.
Y se la va a ganar también. ¿Usted cree que yo lo quiero, Macri? Yo no lo quiero, a nosotros en el interior nos traiciona todo. Así que yo no lo quiero, Macri. Para mí Macri es lo mismo.
Bueno, y yo en relación a lo que vos decís
sobre la Asunción, ¿qué opinas vos de la señora Cristina?
Yo en lo que vos, ahora te digo, yo en relación a lo que vos decís vinculado al sinceramiento, yo voy a tratar de ser abogada del diablo al sinceramiento. Igualmente, la verdad, siempre volver a Mauricio Macri y volver a Cristina es un hartazgo. ¿Cómo volvemos a lo viejo?
No es volver,
siempre.
Ayer se fueron.
Siempre.
Ayer,
¿Cómo? Es permanentemente. Sí. Y después también está en el gobierno el ministro de Economía de Macri y ahora es el ministro de Economía actual. Y están los candidatos de cosas. Pero discúlpame que te voy a decir esto nada más. Con respecto al discurso, voy a tratar de ser abogada del diablo en este sentido. Por un lado lo podés ver como sinceramiento, por otro lado yo lo trato de analizar desde otra concepción y digo que empezó la era Milei y empezó un nuevo relato. Creo que mucho de lo que dijo Milei no es así. Lo del 15.000% de inflación verdaderamente debería explicar dónde hizo el cálculo. Y hay otros cálculos que también debería explicar, pero no importa. Pero me da la sensación de que con la era Milei se instaló el relato Milei para generar el ajuste y shock Milei. Eso es uno de los análisis. Continúa con qué me ibas a preguntar, ¿de Cristina Fernández de Kirchner?
No. Lo que quiero decirte, lo que por ahí es duro ver con respecto a lo que decís, o sea, hay gente que, bueno, cuando le dicen estás enferma, te va a morir, no, la fe está bárbaro que la siguen teniendo, pero la realidad que dice el tipo de que estamos muy enfermos, y lo que creo,
pero
que
eso
hay,
no cabe la menor duda de que entender, estamos muy enfermos.
Bueno, estamos muy enfermos, entonces no es que estamos un poquitito enfermos, no queremos asumir la realidad que estamos muy enfermos y hay que asumir la realidad. Y lo otro que hoy me asustó, y siguiendo viendo y no hablando de lado, vi la asunción del gobernador de Kicillof, y del antro. O sea, ¿cómo lo vi? ¿Me entendés? Con Cristina alengando arriba y a los gritas y toda esa historia. Listo, la provincia de Buenos Aires va a ser una cuestión. Desde ahí, indudablemente, el kirchnerismo... que no se equivoquen creyendo que el kirchnerismo está muerto.
Pero es lo que te dije yo.
Sigue siendo un
que
tumor,
Cristina se quedó con la provincia, te dije, hace tiempo.
Va a ser un
Cristina
ser
se
un
quedó
tumor.
Con la provincia, te dije. Como te estoy diciendo que importante. Ahora no va a venir un solo tipo de cambio a nivel nacional y que va a seguir parte de lo financiero con un lupeo. No va a ser un tipo de cambio como vos crees, Mario. Vas a tener los 700 y vas a tener un impuesto país, que vos dijiste que con la era Milei no iba a haber impuesto país. El impuesto país va a estar y va a ser un número para importaciones y un número para exportaciones. A ver, el punto... Empecemos a terminar con el gobierno anterior. El gobierno anterior dejó un desastre. Punto, listo, ya está, basta.
No se terminó porque lo va a tener en la provincia de Buenos Aires, porque van a seguir.
Bueno, lo que te quiero decir es en la era presidencial.
Van a demostrar que siguen teniendo poder. Van a tratar por todos los medios de voltear a Milei. Van a voltear por todos los medios. Sí. Hoy lo vi, por ejemplo, al verla a Cristina asumiendo en la reasunción de Kicillof, me estoy dando cuenta que es donde está.
Es más, te diría que tiene más fuerza que nunca. Tiene más fuerza que nunca. Y yo te dije en las elecciones.
Yo creo que sí.
Tiene.
Aparte es siempre mucho más fácil destruir que construir.
Pero tiene mucho. Dije, Mario, la provincia la maneja ella. Colocó sus bastiones en la provincia. Colocó sus bastiones en diputados y en senadores.
A lo mejor empiezan a traer mucha de la plata que se robaron. Y con eso empiezan a oxigenar a la provincia y a armar un país dentro de otro país, que puede ser la gran batalla. Indudablemente para este tipo, para Milei, no va a ser fácil arreglar toda esta gran granada, esta gran bomba que dejó Massa, sino que también va a tener que ir batallando día a día con un gran cáncer, que es la provincia de Buenos Aires, donde va a estar gobernada por bueno
va, pero a ser sabes
un país
que
dentro de otro país.
Discúlpame, Mario, hay que respetar a la provincia de Buenos Aires. Se lo eligió a Axel Kicillof y en la nación se lo eligió a Javier Milei. Como vos decís, hay que respetar que el presidente es Javier Milei, hay que respetar que el gobernador es Axel Kicillof. Para vos será un cáncer, otros lo eligieron por mayoría. Y para el 44% que eligió a Milei, será Milei un cáncer. Entonces me parece que no hay que determinar. A ver, ni la provincia es un cáncer, ni la nación es un cáncer.
La provincia,
eso sabes qué es. ¿Sabes qué? Si no, anulás al otro. No dejemos de anular al otro.
No, lo que pasa es que hay que ver la competitividad. no podés decir que Kicillof ganó legalmente cuando movió todo un aparato, hicieron el voto cadena, movieron gente, compraron votos y
Axel Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires como Javier Milei ganó la presidencia de la nación.
No, pero no es fiel, ¿eh? No, una cosa es ganar un partido.
Como Yarlora ganó árbitros, tu provincia.
Comprando votos, o sea, hay un partido de fútbol, haciéndose, comprando el árbitro, comprando la AFA, comprando esto.
Pero vos no te parece que en la última elección, con respecto también a Javier Milei, en la última elección, ¿por qué mandaron la fiscalización de parte de Mauricio Macri y colocó la plata? Por favor, empecemos a respetar la votación del pueblo. Como se respeta por un lado, se respeta por el otro.
Hay votaciones lógicas, y hay votaciones lógicas y votaciones compradas.
Para vos.
Ahora, te hago una pregunta.
Un resultado es un resultado.
¿Kicillof ganó la provincia limpiamente?
Yo digo que Kicillof, según la Junta Electoral, ganó la provincia de Buenos Aires. Si no, pongo en duda el triunfo a nivel cada una de las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Entonces pone en discusión todo. Mario, por favor.
Si vos me decís a mí entonces vos estás con el sistema anterior.
No.
Pero bueno, si vos decís que está bien.
Yo respeto
votos,
lo que pasa. No. Yo respeto. Respeto la democracia, que es distinto a ningún gobierno anterior.
Eso no es democracia.
Yo respeto la democracia.
Eso no es democracia.
Bueno, para mí ganó democráticamente, ya sea Axel Kicillof, como en este caso yo digo que ganó. Si es por el voto cadena, todas las provincias usaron el voto cadena.
No, Milei no ganó con voto cadena.
¿Y quién lo dice?
La estructura, yo tengo una pregunta. La estructura del kirchnerismo para ganar Buenos Aires, los ómnibus, los choripanes, la plata, todo lo que emitió Massa, toda la plata que emitieron, el plan platita, ¿vos decís que es leal? ¿Vos decís que es lógico? Ahora explícame una cosa.
Es legal.
¿Cómo gana Kicillof?
Es legal.
Entonces, ¿cómo? Te hago una pregunta.
Si en la junta y en las urnas hay un voto, es legal.
Por más de 20 puntos y en la presidencia casi pierde la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no me explica eso? Explícame por qué casi pierde Buenos Aires.
Porque en la provincia de Buenos Aires, en la de la gobernación, cada intendente luchó porque gane su intendencia, lugaron por su quintita, y cuando lograron su quintita, después no le importó nada, ni Massa, ni Milei, ni nada. Eso es lo que pasó. Lo mismo le pasó a Patricia Bullrich a nivel nacional. Cuando lograron los gobernadores su lugar, después se olvidaron de Patricia Burri y la traicionaron. Listo, ya está.
Entonces no hay idealismo,
ya está.
No hay nada.
Una mierda. Mario. Ahora triunfó uno en la provincia y triunfó otro en la nación. Ya está, ya son hechos, asumieron.
Me asusta cómo van a utilizar el kirchnerismo. Si el kirchnerismo no está muerto, el kirchnerismo se va a parapeto dentro
del kirchnerismo está más vivo que nunca.
Y va a tratar de cagar a todo el país desde ahí.
Después de hoy.
El resto del país.
Después de hoy está más vivo que nunca. Sí, coincido.
Sí. Y nos va a cagar a todos los laburantes del interior. Porque yo represento al interior dentro de lo que es este programa. Porque recorro todo el interior y porque trato de ser los ojos del interior a través de lo que es. Verdad es que...
Y bueno, te cuento, en Córdoba, Ate ya hizo el primer enfrentamiento.
Sí, ojalá que salgan las fuerzas de seguridad y ejecuten la ley, ojalá que los jueces...
Bueno, es lo que dijo Milei. Lo que dijo el presidente de la nación es que van a salir. En el caso de que corten, no van a cobrar.
Está muy bueno. Para mí el tema de la presencia para laburar va a voltear una gran cantidad de niños.
Pero vos sabés, Mario, la verdad, qué mal que estamos como país, que estemos diciendo qué bueno que la gente tenga presencialidad en el laburo, cuando es lo obvio, es lo lógico, es lo que debería pasar. Estamos aplaudiendo que la gente que uno contrata tenga presencialidad. Estamos muy mal, pensemos en eso también. Nosotros aplaudiendo
ese,
eso.
¿Es parte de los ladrones?
Pero por eso te lo digo, nosotros dejamos de ver normal, entre comillas, a lo que es normal. Nosotros ayer decíamos, o muchos decían en los medios, que habían dejado limpia la plaza, como si fuera una normalidad. Que yo felicito que hayan dejado limpia la plaza, pero ¿entendés lo que estamos diciendo? Bravo,
bien,
que se dejó limpia la plaza, bravo, que hay presencialidad.
Hace 20 años, lo bueno era escupir a la policía, lo fantástico era enfrentar a la policía, denigrar a los granaderos, lo fantástico era hacer caca en la plaza, lo fantástico era subirse arriba de la... porque éramos pícaros,
somos conscientes vivos. también que el presidente de la nación tuvo el primer botellazo a minutos de asumir. Es grave lo que está pasando.
¿De quién?
Sí,
un tipo que producto del kirchnerismo.
Mira, ya vos se te cae un vaso, una cosa de loco, una cosa.
Acá al lado. No, a mí no. Acá un tipo al lado. Se le cae un vaso. Y a un tipo producto del kirchnerismo. ¿Vos viste dónde vino? Un tipo que no laburó nunca, un aplaudidor.
Sí, pero con lo que no estoy de acuerdo es que como entró, salió. No estoy de acuerdo. Si esa va a ser la medida a partir de ahora, salió.
Eso es grave. Ese tipo en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo,
está puesto preso.
Pero se come 2-3 años en casa.
Claro.
Como corresponde.
Claro.
¿Por qué? Porque un atento. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si esa botella le hubiera pegado al presidente en la cabeza y le hubiera puesto un traumatismo?
Sí, le hubiera pasado cualquier cosa.
Sácale eso. Ese pobre tipo que está laburando, ese padre de familia que se preparó para ser policía, y que iba ahí custodiando y que estaba dispuesto a ponerle un pecho una bala, le tiraron un botellazo en la cabeza.
Sí, inmerecido absolutamente.
¿Qué sentiría vos si le pegan un botellazo en la cabeza a tu hermano, a tu hermana o a tu mamá?
A ver, Mario, diciendo... Te lo estoy poniendo como un hecho. Es una vergüenza. Pero es también una vergüenza que haya dejado entrar y salir. Es una vergüenza. Aparte, si te pones a pensar, ese botellazo, no necesitas un revólver, ¿eh? Ese botellazo es otra manera de atentar.
Es un atentado. Es un atentado contra el presidente de la nación.
Sí, pero la medida la tomó la ministra de Seguridad de ahora. Estamos todos locos también. Sí.
Te cuento una cosa, fue más grave que la amague que le hicieron con la pistolita sin bala a Cristina.
No, tampoco minimicemos lo otro.
Igual de grave.
Tampoco hay que minimizar, pero esto realmente. Ahora, bueno, Mario, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, porque vos tenés el termómetro del interior. ¿Cuánto tiempo crees que el pueblo... porque nosotros lo vamos a empezar a sentir ya a partir de mañana pasado y después va a continuar y vamos a ver, ya se está previsto para el 20 de diciembre una manifestación, bueno, que está preocupando la manifestación. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuánto vos crees que el pueblo va a perdurar en una estanflación o en esta situación, o en esta situación de ajuste y shock tan grande?
Mira, yo creo que el ajuste ni empezó todavía, solamente palabrería. Claro. Segundo, lo que sí creo sinceramente, por lo que vi hoy, que es lo que más me preocupa de lo que vi, veo una Argentina que se va a dividir. Pero hablo territorial, simpáticamente y hasta en todo. Yo creo que va a ser el interior y Buenos Aires. Yo creo que esto puede terminar hasta pedir la independencia de Buenos Aires, sinceramente. Si el kirchnerismo lleva a los niveles que yo creo que va a llevar la provincia de Buenos Aires, yo creo que el resto de la Argentina puede vivir tranquilamente sin Buenos Aires, tranquilamente, porque es mucho más rico el interior, y el gran cáncer es Buenos Aires. Entonces, sinceramente, yo creo que se va a plantear eso. Ahora, en Argentina lo veo por lo que vi hoy. pero
igual vos estás hablando del gran Buenos Aires, claro, vos estás hablando del gran Buenos Aires.
O sea, yo no te hablo de Pergamino, no te hablo de Carlos Casares, no te hablo de todo eso, para mí es parte de la Argentina.
Por eso.
Sí, lo que gobierna lo que
y capital también, la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo?
La ciudad de Buenos Aires también, capital federal.
Sí. Sinceramente yo creo, vamos a ver, porque te cuento una cosa, el kirchnerismo va a influir ahí a la vuelta. O sea, no influye en lo que es Pergamino, en lo que es Ayacucho, en lo que es Junín, en lo que es toda la pampa esa, lo que es Carlos Casares, no influye para nada. O sea, yo creo que todo eso lo sigo hablando como interior de
pero
la Argentina.
Pero influyen los sindicatos.
No sé si van a llegar ahí los sindicatos, ¿eh?
¿A dónde?
¿Vos crees que puede influir un sindicato en Carlos Casares?
No, ¿o va a influir en Ayacucho, digo que va a influir. Pará. Lo que te quiero decir es que el kirchnerismo influye en los sindicatos. Los sindicatos mueven a la gente, pero no en Carlos Casares. Los sindicatos van a mover a la gente en la ciudad de Buenos Aires haciendo un quilombo, claro.
En la ciudad. Yo creo que se va a producir ahí el tema.
Claro.
Yo creo que va a ser acá. Yo creo que
sí.
Ahí va a ser el tema.
¿Y sabes qué me preocupa? Que haya sangre entre el pueblo al estar dividido así como vos decís, entre unos y otros. Eso es lo que más me ocupa y me preocupa, Mario. Me daría un dolor profundo. Un dolor profundo.
Sí.
Verdaderamente.
Sí, yo creo que es lo que vi hoy. Por supuesto, ellos van a tender a hacer eso, pero también te digo, hay un pueblo sin paciencia. O sea, hay un 56, como te dije, un 56 más el real del 44 que no anda tracción a plata, porque del 44, como yo lo digo, no es real el 44 ese, sino que para mí es un 24, el real duro, kirchnerista y cabeza termo. Yo creo que hay un 20 que fueron los que están apretados y lo que fueron todos. Y bueno, por ejemplo, el presencialismo va a voltear gran parte de gente que va a movilización y no sabe por qué, pero les llega todos los meses cuando pasan la tarjetita, les llegan unos pesos. A toda esa gente que el mañana pasado tiene que ir, mira, te cuento un caso.
Bueno, eso dijo el presidente electo, que van a quedar los planes que la gente realmente merece y los que están impulsados por los de arriba, no.
Es justo eso, ¿eh?
Eso está bien.
Mira, yo te cuento un caso. Si hay un tipo en la provincia, en Capital, que cobra un sueldo de una secretaria de Ushuaia,
sí,
que no conoce el tipo ni dónde es, pero él todos los meses pasa la tarjeta del 1 al 10 y 800, 700, 900 sacaba por el cajero de esa secretaria que no sabe ni de dónde es y que está nombrado ahí el tipo. Sí. Ese tipo, por ejemplo, le van a pedir que ejerza presencia. Por supuesto, sabe de que no va a ir a Ushuaia, está en Capital Federal. ¿Entendés? Entonces, sabe que no va a ir a Ushuaia
ir presos.
A trabajar esa secretaria.
Todos esos deberían presos.
Bueno, pero eso es el producto de todo este arreglito. Como ese, pero hay miles de tipos que a lo mejor están cobrando un sueldo de Lanús, de la parte de San Martín, y que no saben ni dónde es, todos de Moreno, todos cruzados, tipos que fue arreglado así el sistema.
¿Y eso no es defraudación al Estado? ¿No es defraudación al Estado eso? Bien,
totalmente.
Bueno.
Y muy injusto para los pobres tipos que van a laburar y cobran laburando,
claro,
¿no? Bueno, ahora eso se va a entrar dentro de lo que es justo.
En eso estamos de acuerdo.
Lo que corresponde.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
No hay forma que no estemos de acuerdo en eso, ¿no?
No, hay algunos que no están de acuerdo en nada.
¿Y sabes quién no está de acuerdo? El tipo que va a perder esos 800 lucas, ¿no?
Claro.
Ese tipo no está de acuerdo. ¿Me entendés? Y bueno, esto es un tema.
Bueno, lo del sinceramiento del Estado, en eso estamos de acuerdo. Lo que se vayan los que se tienen que ir y quedar los que se tienen que quedar, estamos de acuerdo. Que los que se tengan que quedar hagan presencialidad. Mirá lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿En qué estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo obvio.
Que la gente levante la basura, que sea ordenada. Estamos de acuerdo. O sea, es norma de, que nos enseñaron en jardín.
Es de convivencia, es de convivencia, realmente. ¿Sabes qué? Sí. Hay muchas preguntas que te hacen sobre, por ejemplo, ¿quién pagó la gala del Colón?
Sí, si es un me pregunté lo mismo.
Si
¿qué
es
manera?
Un gobierno austero, ¿por qué se pagó la gala del Colón y quién la pagó? Tienen razón. ¿Quién la pagó?
Vos sabés que no le entiendo. Vos sabés que esas cosas yo tampoco las comparto. Yo sabés que pensé cuando veía todo ese circaje, que eso estaba pagado ya, o sea, es parte de la inercia de lo que es esta historia. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, yo te pregunto en la Asunción, te lo pregunto yo a vos, que vos estás ahí en la urbe.
Sí.
¿Por qué la Asunción para mí estaba bien lo que hizo, ir al Congreso, nombrar, jurar? Él hizo, lo tomó primero ustedes, después los otros, dio su discurso. Para el TED, eso de ir a la remisa interreligiosa, será
bueno,
como para
pero,
hacerle una veña
no,
a la religión.
No, pero bueno, él está también con el tema
¿para qué es eso?
Interreligioso. Bueno, él está ponele. Con el tema interreligioso. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien.
Ahora, llegar.
Parte protocolarmente, pueblo, hay cosas que corresponden. El besamano corresponde, pero, etcétera, sí, etcétera.
Digo lo del Colón. Lo del Colón es protocolar.
El Colón está fuera de lugar. Está fuera de lugar.
¿Pero es protocolar?
No, ¿qué va a ser protocolar?
¿Todos los presidentes hacen eso?
No, ¿por qué vas a ir al Colón a ver una función de lo que fuera? No necesariamente tenés que ir. Con la jura, con hablar a la Asamblea Legislativa, con el beso a mano, ahí se termina lo protocolar. Después podés sumar lo
eso
otro.
¿Eso lo paga la provincia de Buenos Aires? ¿Lo paga
¿qué
Jorge
provincia
Macri?
De Buenos
¿quién
Aires?
¿Quién lo pagó eso?
¿Vos te parece
el
que
Ministerio
Axel Kicillof?
¿Quién lo pagó
Axel
eso?
Kicillof va a poner, nosotros lo pagamos, corazón.
Lo
pagó?
¿Quién
nosotros,
lo pagó?
¿Quién lo va a pagar?
¿Quién le pagó al AVE? ¿Quién le pagó al negro?
Nosotros. Nosotros lo pagamos.
¿A través de dónde?
Porque esto, indiscutiblemente, el Teatro Colón corresponde a la ciudad de Buenos Aires y con nuestros impuestos, los de la ciudad de Buenos Aires, lo estamos pagando. No queda otra. No, no hay otra.
Vos sabés que yo creí que
por
era un formal.
Eso,
yo, sinceramente,
por eso
creí
que
era
quien
un...
estaba adelante y quien fue quien recibió a todos los que fueron fue Jorge Macri con su mujer. Y lo cual, eso sí es protocolar, recibir el quien es el referente, el alcalde, se podría decir, de la ciudad de Buenos Aires, recibir a todos. Eso es lo protocolar, pero
¿vos sabés que
no
es
se tenía por qué ir al Colón?
Así como en su momento sabemos cuánto se gastó en Google, o cuánto se gastó en panfletos, o cuánto se gastó en pasacalle,
¿cuánto se gastó en el Colón?
Saber realmente cuánto nos salió anoche.
Opino igual.
Esa historia.
Opino
que
igual.
Fue cortita.
Opino
y que,
igual.
Sinceramente, yo creo que ni Milei tenía ganas de ir. Porque la verdad que tenía una cara de embole y ahí. Pero,
no, pero no por el embole. Estaba muy cansado, Mario. Estaba muy cansado
sí,
de todo,
sí,
el día.
Todo el día.
Había tenido otro tipo de reuniones también. El día siguiente ya se iban a anunciar las medidas. Tuvo un momento, vieron que llegó más tarde al Teatro Colón. Fue porque estuvo reunido con Luis Toto Caputo. Hoy al final no pudieron decir las medidas. Mañana se van a decir, dicen que por la tarde, porque tampoco está armado el paquete de medidas, así que mañana se va a ser por la tarde. Es decir, que él estaba más con la cabeza en eso, me parece. Me dio toda la sensación.
Sí, pero no sé por
pero
qué razón.
Pero fue sin
no
sentido. Sin sentido, sin sentido. Hasta lo del diálogo interreligioso, es decir, la presencia interreligiosa, él con la admiración que tiene a el Rebe, que fue a verlo, etcétera, etcétera. Lo puedo comprender hasta ahí. Aparte no te sale nada, porque un TDM...
Ahora después,
no...
fíjate cómo hubo información cruzada. En un momento dice, no, quiso hacer una reforma en la Quinta de Olivo por 95 millones. Bueno, después resulta que fue un alambrecito para los perros, que le tienen miedo los empleados, por eso, si no los perros andarían sueltos. Y quiere cambiar los colchones.
No, la realidad es la siguiente.
Lo de cambiar los colchones, ¿qué opina vos? Lo de cambiar los colchones. Podría haber dormido en el mismo colchón que dormió Fernández.
A ver, por favor, Mario, tampoco la pavada. Vos querés hacer un sketch de Córdoba.
Vos no dormirías.
Vos querés hacer un sketch cordobés. No, no. Lo que
¿Vos
se
lo de los Fernández, vos?
Lo de los 90 millones es una mentira, no existe
pero
eso.
Pero viste que lo dijeron,
sí,
¿no?
Sí, pero no existe, es una mentira. Él lo que vio es lo siguiente, a ver, cuando fue a Olivos, que encima no se trasladó, ¿cómo un presidente está en un hotel? Esto es una cosa única en el mundo.
Y si no tiene casa.
Pero ¿cómo no va a tener casa?
¿Quieres que meta a toda la gente?
Pero por favor, no hables, Mario, no digas cosas que no son, ¿eh?
No tiene casa.
Tiene Olivos, es su casa ahora.
No, él particularmente no tiene casa.
¿Pero
tiene
cómo no va a tener casa? La familia de ellos tienen casa, los padres, la hermana.
Estaba peleado con el padre y la madre.
No,
ahora
no,
papá y mamá,
la hermana
tiempo,
tenía...
Era un trapo con piojo.
Tenía, callate.
No tenía casa.
La verdad
no
que
casa.
Todo el mundo se está riendo de vos. Por lo que estás diciendo.
A ver, vamos a dar una tarea.
Aguárdame.
Dígame cuál es la casa de Milei.
No, tiene casa.
A ver,
tiene casa.
Que tiene un departamento en Miami, casa en Punta del Este.
No, tiene casa acá en Capital. Sí, iba Fátima y él también iba a la casa acá en Recoleta de Fátima. Te lo puedo decir. Bueno, pero tiene... Bueno, es lo que quería ver, si no de los cuatro perros así, ¿dónde los metés si no tenés un lugar para vivir? Era un lugar amplio y bueno, caro, pero bueno, no es lo mismo que otras cosas. Ya lo vamos a ver, vas a acordarte lo que te digo.
Vamos a ver dónde vivía,
Yo ya sé dónde vive.
Bueno.
Y en el edificio, después te lo paso. Sí. No es lo mismo.
Imagínate
un departamentito que un piso.
Imagínate toda
por
la
favor.
Guardia. Mira la vieja,
pero escucha,
la vieja del departamento
callar.
Cuando le lleve todo ese quilombazo ahí.
Bueno, pero para.
Guarde espalda, los
lo
autos,
que
todo.
Te explico es lo siguiente. Lo que te explico es lo siguiente. Es lo que ha habido, a ver, no los 90 millones que se dice. Es. En la parte, en una determinada parte, Menem colocó una caballeriza. Menem colocó de todo en la Quinta de Olivos. Bueno, lo que iba a hacer es adaptar ese lugar para los cuatro perros, porque son violentos, activos los perros, digamos. Entonces,
ya la clavaste con eso de violento. Ya la clavaste.
Bueno,
si no
son
lo
activos
son
los perros.
Más buenos que el Quaker.
Pero cómo van a ser
son
más
buenas,
buenos que el Quaker.
Pero lo llevaron el otro día a un canal de tele. Cuando no era nadie, Milei fue con los cuatro perros, andaban ahí en medio de las cámaras y todo, googleenlo.
Pero
los perros son buenazos.
Pero escúchame, corazón, los quieren poner en un lugar apartado para un cuidado especial. Vos sabés cómo es Milei con los perros. Yo no puedo creer que yo no creo que de la asunción de ayer realmente la asunción de ayer lo más importante sea dónde coloca los cuatro perros con el amor que él tiene que forman parte de su bastón.
Bueno, por ahí es mejor que tener un hijo que ande haciendo caga. Te cuento la verdad. Yo prefiero tener los perros antes de tener el hijo que tenía Fernanda. Bueno, déjalo así. Escucha.
Basta, por favor,
contame
Mario.
Contame una cosa. ¿Por qué quieren cambiar los colchones? Daría pi, Fernández. ¿Por qué es que quieren cambiar los colchones? Eso también lo pagamos nosotros.
Es una cuestión de limpieza, Mario. Basta, terminala ahí.
Bueno, era medio sucio.
Terminala ahí, a nivel general.
Bueno,
ya está, listo. No hay nada más que acotar.
Sería en las fiestas que... No, para mí era por las fiestas que hacían en la pandemia. Estábamos todos encerrados.
Claro, es que a veces hay personas que le gustan con resorte y otras sin resorte. Uno no sabe.
Ah,
¿me comprendés?
Está bien, entonces,
depende.
Capaz que duerme en el piso ese con la religión del.
Pero basta. No es nada de lo que vos crees tan así. Bueno, escúchame.
Bueno, vamos a rezar que mañana, che, la media no sea tan mala para que,
¿no? Van a ser malas, pero tenemos que decir la verdad. Van a ser malas, van a ser difíciles y vamos a tener que afrontarlas. Punto. Listo, ya está, no queda
sí,
otra.
Vos sabés que de todas las medidas, y siendo sincero, viste que hablan el difícil y todo
sí.
Eso, ¿no? Yo, dentro de mi ignorancia. Lo único sincero que creo es que se va a sincerar el precio del combustible y ese sí va a ser ese sí va a ser, no, en serio, si se va a un dólar.
¿Sabes por qué me
litro,
encanta? Porque
que vale,
a vos te preocupa lo que vos trabajás, que sos cero aplicador de fumigaciones.
No. ¿Cómo le va? No, el tachero que está al frente ahí,
es
mira por el vidrio.
El precio
el tachero que está ahí al frente.
El precio del combustible nos afecta a todos. A todos nos afecta. En el súper, para la llegada, también te va a afectar. Claro, a todos nos afecta.
La señora esa le va a venir la harina más, más cara.
También van a aumentar las tarifas. ¿Eso a dónde va? Al señor y señora pueblo. También va a aumentar el combustible.
Creo que lo que más va a impactar sobre las tarifas, lo que más va
a. También va a aumentar el transporte. También va a aumentar el transporte.
Yo creo. Creo que la gran movida de todo, más allá que muevan todo lo que quieran, la va a dar el combustible. Porque el combustible se va a ir al precio que tiene que ir, y capaz que si mueven la luz y sacan los subsidios y la luz y todo el choreo ese, ese va a ser el gran.
Va a ser un combo importante. Va a ser un combo importante. Podemos definirlo así. Mario, yo te voy a decir algo. Has estado muy divertido hoy.
Pero
has estado divertido.
Termine el año porque te me has puesto muy en contra.
No.
Y la verdad que
hoy estuve. Escúchame, Mario.
Hoy más cuando defendes los dineritos.
No los defendí. Hoy estuve bastante a favor tuyo. ¿De qué te quejas?
Sí, el último, porque yo la primera parte ya me quedé pegado con la cabeza. Claro, bueno, porque hay cosas. Claro, hay veces que defiende cosas.
Por eso se te rompen al lado los vasos, ¿viste?
Pero yo por ahí, sí, por eso. Pero yo por ahí, yo te entiendo.
Gracias que me entendés.
Yo soy del interior.
Gracias.
Y vos ahí metida ahí en la urna.
Claro, yo estoy ahí con la cabeza acá, todo.
Creo que te vas volviendo loca de
sí,
más
sí.
Con todos los programas que tenés.
Te agradezco, Te agradezco. Bueno,
pero bueno, yo siempre en el interior te vamos a contener.
Gracias, Mario, te agradezco mucho. Mario Baldo, nos encontramos el viernes, ahora sí, con todas las medidas, Mario Baldo, se vienen.
Dale, que vas. Hay que poner el pecho. Un abrazo.
Chao, Mario, cuídate mucho. Se te quiere, Mario. Chao. Y estuvimos con él, Mario Baldo. Hasta el próximo viernes de 20 a 21. Que este programa es único e irrepetible. Lo es. Chao, gracias, los amamos.